De futura. Carlos, buenos días. Juan te saluda. ¿Cómo andás?
Hola Juan, buen día, gracias por llamar.
No, por favor, a vos, como siempre, por atendernos. Te están escuchando en este momento aquí toda la audiencia de la Ciudad de La Plata y de Radio Futura. Y bueno, Carlos, te llamamos con la excusa de esta última decisión que se ha tomado de las autoridades de prohibir la venta de armas, que la verdad, con todo el respeto que merece la situación, parece un poco gracioso esto.
Sí, es un jueguito para la tribuna, en definitiva. Lo que sucedió en la ciudad de Santa Fe es que, como vos bien decías, el costo de no escuchar las voces que se habían levantado ya a finales de los años 90, de no mirar la realidad que se había denunciado a finales de los años 90, allí en la querida ciudad capital de nuestra provincia, genera el crecimiento del drama porque el huevo de la serpiente rompió el cascarón, se desarrolló y acá está la serpiente tragándose la vida, especialmente de la pibada joven, porque el 80% de los homicidios, como siempre sucede, son menores de 30 años. Y esto es lo impactante. Ese drama en realidad se pudo haber tomado en cuenta cuando una de las voces más extraordinarias que dio en su momento el movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo, que era Edgardo Truco, de la ciudad de Santa Fe, que había sido designado en un primer momento como el reemplazante de Vicente Zaspe, un emblemático arzobispo que tuvo la ciudad de Santa Fe en el 84, luego lo desplazaron y lo pusieron nada menos que Storni. Lo cierto es que ese gran tipo que fue Edgardo Truco, a finales de los años 90, 1996, 1997, recorría las principales radios de la ciudad de Santa Fe pidiendo por favor que se hicieran campaña para desarmar a la población civil de la ciudad capital de nuestra provincia. Estando trabajando en esos medios, a Truco se lo miraba casi con lástima, como si fuera un loco. Lo cierto es que aquella locura profética de Truco hoy se marca de una manera escandalosa en estas cifras que una vez más ponen a Santa Fe en el triste primer lugar de tasa de homicidios en la Argentina. Y como vos bien decís, también hay que decir que muchísimas veces los grandes medios de comunicación decidieron no establecer algunos por qué a la cantidad de asesinatos que se venían dando en distintos barrios, tanto de la ciudad de Santa Fe como de otras ciudades grandes de la provincia, especialmente en el caso de Rosario. Así que creo que sí, es un costo compartido, es una responsabilidad compartida, y ahora esta salida de jueguito para la tribuna, pedir a grito la llegada de gendarmería como si fuera una cuestión mágica, o pedir que se dejaran de comercializar las armas en los negocios habilitados durante 3 meses, es nada más que eso, tratar de hacer ver a la gente de la ciudad de Santa Fe que se está haciendo algo cuando en realidad el problema grande es, entre otras cosas, el mercado negro de armas que maneja la policía de la provincia, que como siempre sigue siendo el principal cartel de distribución de drogas en la provincia de Santa Fe, como también ocurre con la bonaerense allí en la provincia donde están ustedes, o la cordobesa allí en la Docta. Me parece que estos son los temas que algún día tenemos que encarar. Es un problema muy serio y resuelto en la democracia argentina, y esto es lo que se está manifestando en Santa Fe.
Carlos, bueno, es interesante todo lo que estás planteando y hay puntos en los que nos nombrás y acordamos profundamente. Ahora, además de negligencia, probablemente delitos o funcionarios al borde del delito, ¿no hay una gran soberbia en la postura que plantean algunos dirigentes de Santa Fe?
Vos decís algunos dirigentes
Políticos, digo,
políticos.
sí, claro.
Sí, yo creo que sí, porque además lo que comienza a verse en todo esto es, como siempre decimos nosotros, los grandes medios de comunicación siempre llegan hasta decir los corruptos son los policías. Pero detrás de los policías, como bien nos enseñara en su momento Ricardo Regendorfer y Carlos Dutil en su extraordinario libro de investigación periodística La Bonaerense, detrás de cada policía corrupto hay un político corrupto. Y esos nichos de corrupción no se dicen, no se cuentan, no se narran, no se informan, porque la publicidad oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe aumentó del último año hasta acá un 89%. Y eso genera una especie de cepo a la hora de informar en los grandes medios de comunicación que genera esta cuestión de la cuestión invisible de las decisiones políticas que no se toman. Y después cuando aparecen denuncias desde Buenos Aires sobre lo que pasa en Santa Fe, aparecen esas respuestas que vos calificás muy bien en determinados momentos de una gran soberbia, pero también de una gran ignorancia sobre todo lo que se dice defender. No hay peor forma de defender que tratar de ocultar lo malo, porque lo malo te termina estallando, es como ocultar la basura debajo de la alfombra, en cualquier momento eso te estalla.
Carlos, te pregunto esto y te lo pregunto por fuera de cualquier tipo de análisis cercano o lejano al kirchnerismo. Te pregunto por otro lado y creo que lo vas a entender. Si la provincia la gobernara un gobernador duramente kirchnerista, ¿no tendríamos quizás otra información sobre toda esta historieta?
Y la verdad que no lo sé, tengo mis dudas al respecto, porque lo que se dice acá el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, generalmente ha acordado en todo con el socialismo. Eso se ve en la legislatura de la provincia.
Te reformulo, porque no va por ahí lo que te quería preguntar. Lo planteé mal. Me refiero a no que el kirchnerismo gestionara mejor la provincia. No va por ahí. Digo desde el periodismo a la hora de poder mostrar la información que todos tenemos y que es fácilmente encontrar. Digo, cantidad de muertes. Uno ve
Ah,
como una
sí,
suerte
la
de
verdad que no sé.
cobertura de los hechos.
Sí, en todo caso, probablemente. No, tengo idea, porque eso sería ser como una especie de contrahistoria. Pero lo que sí creo es que lo que se ha producido aquí es, por un lado, eso. Durante 24 años gobernó el peronismo la provincia de Santa Fe, había un cansancio generalizado y eso produjo un gran consenso social para el primer gobierno de Wiener. Después viene el de Bonfatti, aparece esto de lo que significa el narcotráfico, el atentado contra Bonfatti, allí logra Bonfatti un nuevo consenso social y muchos periodistas de buena fe creen que las cosas que están pasando en el socialismo tienen que ver con que supuestamente están haciendo bien las cosas. Igualmente se ocultan cosas deliberadas, como por ejemplo escuchas telefónicas en donde se habla de ingresos narcos a las campañas políticas, denuncias incluso que detrás del atentado contra Bonfatti estaría la figura de Macri, de acuerdo a lo que dicen esas escuchas telefónicas. Esas cosas que se ocultan en los grandes medios de comunicación no tienen ningún fundamento ocultarlo desde lo periodístico. Y casi te diría que tampoco desde la pauta publicitaria que supuestamente silenciarían esas cosas. Lo que sí creo es que necesitamos periodistas que a la hora de conocer lo que pasa, cuenten lo que pasa, porque si uno no cuenta lo que pasa, se hace cómplice de lo que pasa. Y este es un debate que se ha dado, especialmente en el último año, en relación a este tema político, periodístico, informativo. Hay que informar solamente cuando las causas judiciales salen de los tribunales o hay que informar de acuerdo a la constatación que nosotros tenemos de fuentes antes, durante y después de los procesos judiciales. Nosotros somos periodistas, nosotros no necesitamos generar el grado de verosimilitud que necesita un juez para fallar. Nosotros tenemos fuentes. Y de acuerdo a la cantidad de fuentes que tengamos, decimos o no decimos una información. Así que claramente el rol del periodismo entra en cuestión, especialmente de los grandes medios de comunicación acá en la provincia.
Carlos, ya hemos hablado bastante en otras oportunidades, leyendo tus crónicas también, y más o menos conocemos cómo te paras frente a este asunto, pero si tuvieras que sintetizar, la gestión política llegó tarde a aceptar el problema, y esto es quizás uno de hoy los engranajes que más joden a la hora de poder empezar a trabajar seriamente.
No, lo que más jode me parece es eso que vos dijiste al principio. ¿Dónde está la soberbia? Porque la soberbia no solamente se ve en las contestaciones hacia el periodismo, sino que la soberbia se ve en esta idea, yo puedo manejar esto. Cuando un gobierno dice, vamos a aplicar la teoría del doble comando, nosotros pactamos con la policía y la policía pacta con las principales cabezas de las organizaciones mafiosas, eso es soberbia. Porque es alimentar a Frankenstein, Frankenstein siempre se vuelve contra el creador. Y ahí creo que ahí está el gran problema y por eso los nichos de corrupción han crecido, se han multiplicado, las armas y las drogas están allí nomás al alcance de la mano de la privada en Santa Fe y en Rosario y eso tiene que ver con los mercados negros que alimentan los malos políticos y los malos policías que siempre de alguna manera recaudan para ellos.
¿Y qué pasa también con la parte de la justicia, lo que hace a los investigadores, los fiscales? Imagino que, bueno, siempre habrá casos de fiscales que han trabajado muy bien, que han tratado y no han podido, pero digo, el análisis más general sobre la provincia en esta pata, que es la investigación oficial, ¿cómo lo ves?
En la justicia federal hay una gran vagancia, son fundamentalmente vagos, y esa vagancia genera distintos grados de complicidad. No puede ser que la banda de narcotráfico más importante de Rosario tuvo que ser juzgada por un juez provincial que no le corresponde judicialmente hacerlo. Pero eso demuestra lo que no ha hecho la justicia federal durante todos estos años. Y en forma paralela, muchas cuestiones de justicia provincial no han avanzado porque se han encontrado con grandes apellidos del otro lado del tipo que ingresa allí en tribunales. Así que creo que hay distintos grados de complicidad. Creo que también hay una falta enorme de pasión por el laburo, especialmente en la cuestión de la justicia federal. Y eso también lo marca esta cuestión de la complicidad, de esta trama de complicidades en donde están los principales factores de poder unidos, poder político el poder policial y el poder judicial, tanto en lo federal como en lo provincial.
Bueno, volvemos a esto de la soberbia general, ¿no? Frente a tanto crimen, como que a mí hasta me cuesta igual hablar de esto, de la soberbia política, pero me parece, como vos bien decís, Carlos, que es un factor elemental, digo, porque la democracia argentina, con tantos ida y vuelta, cuando se ha puesto algún dirigente, algún grupo político o presión social a trabajar en cambiar algo, fue porque se paró y dijo, acá hay que aceptar que lo hicimos mal anteriormente o se hizo mal esto, y hay que buscar la vuelta de otro modo. Es la única forma para poder aceptar el problema, digo. Aceptar el problema es algo más que llamar a gendarmería, ¿no?
Exactamente, porque aparte de gendarmería no te resuelve nada, porque no combate al narcotráfico, porque tampoco reduce de una manera drástica los homicidios, porque esto se está viendo en Rosario, y al mismo tiempo, desde la boca del fusil de un gendarme no va a salir el trabajo, la educación, la cultura y la alegría que necesitan los pibes para ser incluidos en los barrios. Así que es una respuesta absolutamente chiquita, mezquina, petiza, imaginar que todo va a venir de parte de gendarmería. La cuestión es cómo el poder político se mete a jugar. Corral hizo una declaración, jugó de esa manera, pero me parece que en estos momentos eso se le debe estar volviendo como un boomerang, porque la propia gente en la ciudad de Santa Fe se da cuenta que no alcanza con prohibir la venta de armas en los negocios legales, cuando la mayoría de los homicidios tienen que ver con armas que se obtienen fácilmente en un mercado ilegal.
Hablaste, Carlos, y lo dijiste acá al pasar hoy, que aparece el nombre de Mauricio Macri o una vinculación con él en el atentado contra Bonfatti. ¿Quiénes estarían implicados de esta gente colombiana? ¿Cómo es esto?
Sí, porque en escuchas que ha hecho la justicia federal a dos presos que están detenidos, uno es un comisario, un oficial de policía, Almirón, que era de la División de Judiciales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Rosario, que está detenido por ser socio de los narcos, y por el otro lado Treves, que es un hombre que está detenido por un homicidio, tenían teléfonos celulares en sus distintos lugares de encarcelamiento, y allí comenzaban a intercambiar mensajes. Se los escuchó durante meses, y en una escucha de marzo de este año se escuchó, por ejemplo, que querían atentar contra la vida del juez provincial Juan Carlos Viena y del fiscal Camporini, que también es juez de la provincia. Con esa escucha, con esa parte de las escuchas, se hizo un suplemento especial del diario de la capital de 4 páginas. Estaba bien, ameritaba eso. Pero después, cuando llegamos nosotros a acceder a esas escuchas, como lo hicieron la mayoría de los grandes medios de comunicación de Rosario, nos encontramos que esas escuchas seguían, había muchas más hojas, y dentro de esas desgrabaciones aparecía una parte del diálogo entre estos dos tipos, en donde decían que detrás del atentado contra Bonfatti había gente de Buenos Aires vinculado a colombianos que estaban vinculados a Macri. Y eso no salió publicado en ningún gran medio de comunicación de la provincia de Santa Fe.
Me causa un poco de gracia, Carlos, ¿no? Porque parece una película que uno lo ve y dice, no va a ser tan así. Pero digo, no hay un delito en cuanto criminal, pero hay un delito casi de ética, ¿no? Si uno como periodista sigue leyendo y aparecen los nombres, por lo menos tenés la obligación de decirlo. Obviamente no vas a salir a quizás mandarlo al título, pero suena a demasiado escandaloso frente a lo criminal que hay debajo de todo eso, ¿no?
¿Pero qué te parece? Y después, por eso te digo, desde lo periodístico es inadmisible, porque estamos hablando de la misma cantidad de fotocopias, son 40 fotocopias, y vos elegís publicar 4, y las otras tienen mucho más interés, están hablando del atentado contra Bonfatti y lo mencionan a Macri. No tiene interés periodístico eso. Uh-huh. Y más adelante se hace mención a los supuestos ingresos que hizo los grupos narcos a la campaña política del oficialismo. Eso salió un poco más publicado, pero lo de Macri no salió en ningún lado.
Uh-huh. Bueno, ahora hay un problema con Viner particularmente, o varios problemas, pero en realidad que dicen que podría perder su candidatura si esto avanza, que es en realidad por una causa de aportes que no se pueden justificar.
Sí, eso fue por el balance del año 2007, uh-huh, del Partido Socialista, que hay una cuenta de casi 1.000.000 de pesos que no se puede justificar, pero yo me parece que esas cuestiones lo van a terminar resolviendo. Allí el presidente del partido es nada menos que Hermes Wiener, y el tesorero del partido es Miguel Liche, que probablemente sea, si todo va bien, en esto de que significa que siga adelante con su candidatura, es probable que sea el nuevo gobernador de la provincia. Pero lo cierto es que la cuestión de los ingresos en los grandes partidos políticos en la provincia de Santa Fe es un gran misterio, y en ese misterio, por supuesto, aparecen todas estas cosas que vemos que son consecuencias de esas complicidades, de esas negociaciones y de esa soberbia original, insisto, de creer que arreglando con cierta parte de la policía, arreglás con las organizaciones mafiosas. Eso es, insisto, alimentar a Frankenstein. Frankenstein se vuelve contra el creador.
Carlos, te agradecemos mucho como siempre. ¿Dónde te puede escuchar aquí el público platense? ¿Alguna página estás en Radio Provincia, no?
No, nosotros tenemos la suerte de estar todos los sábados en Radio Espléndido y Buenos
Aires. Radio Espléndido. Se
puede escuchar por la web y a partir de allí compartir estos apuntes informativos que podemos dar y después nuestras notas en pelota de trapo para que la gente se pueda por lo menos enterar de algunas cosas que pasan por estos arrabales del mundo, como siempre decimos. Y en algún momento, si ustedes quieren, si ustedes lo pueden organizar mucho mejor, sería lindo presentar el libro en La Plata, Ciudad Blanca, Crónica Negra, la cuestión del narcotráfico de lo que estamos hablando, tanto en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y esto del capitalismo y una etapa superior de imperialismo, que es lo que venimos charlando en los últimos años. Así que si algún día se puede, sería lindísimo presentar este libro allí en La Plata.
Ahora que sí, Carlos, y te tomamos la palabra, porque aparte, más allá de compartir ese momento, es difícil conseguir el libro, siempre hay que contactarlo por otros lugares y está bueno que sea un momento también para poder difundir todo esto, porque Carlos, más allá de, acá no se trata de autobombo ni estas cuestiones, pero cuando uno va a ciertos pasajes de crónicas que hiciste hace más de una década, son crónicas que le cambiamos los nombres, las ponemos un poquito más acá y serían del sábado pasado, lamentablemente.
Sí, porque es la matriz. Lo que hay que empezar a entender que es la matriz del sistema en la que funciona de esta manera, y lo que hay que decirle no y no va más es justamente hacer eso, recicladores de esa matriz.
Un abrazo inmenso, Carlos, como siempre, gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes por esta delicadeza.
Hasta luego. Carlos del Frade, periodista, él está en Santa Fe. Bueno, búsquenlo, Carlos del Frade ha hablado muchísimo sobre todo esto que hoy...